De tu declaración durante el juicio me quedaron varias frases, pero una que me quedó muy presente de lo que vos decís de tu papá es que decís, sobre todo, era un excelente compañero de trabajo. ¿A partir de qué elaboraste este concepto de tu papá?
Mira, él había pertenecido a lo que era el sindicato del 70 al 73. Ahí por una cuestión de enfermedad, él tuvo casi un año sin ir a trabajar, después retoma nuevamente y es señalado, digamos, a dedo por sus compañeros para que sea el delegado. Elecciones que se iban a hacer después de la muerte, a los 10 días, 20 días después de que a él lo asesinara. Él en una reunión, dicho por uno de los compañeros, dijo: yo no voy a negociar ni con la patronal, ni con los milicos, ni con Ponce. Así corra mi sangre, que fue lo que ocurrió, ¿no? Y después, bueno, por dicho de todos, yo después de la llegada a la democracia, con 14, 15 años, me dedico a investigar un poco y a hablar con compañeros que eran de mi padre, donde afirmaba eso lo que él decía, ¿no? Y a más de uno se le piantaba un lagrimón después de muchos años de haber fallecido.
Vos decís que esto empezaste a investigarlo más o menos cuando tenías 14, 15 años.
Exacto.
Ahí que esto lo tuviste siempre presente de hacerlo en algún momento. ¿Cómo se te despertó tu idea de ir a buscar la historia de tu papá?
Mira, yo pienso que es lo que cualquiera haría, ¿no? Yo sinceramente no me quiero morir después de 45 años sin saber quién mató a mi padre. Ese es el tema. Entonces, yo tenía que saberlo. Si bien los actores intelectuales yo los tengo, me falta saber quién apretó el gatillo. Quizás ahora con todas estas declaraciones que hay, uno pueda ir atando cabos, ¿no? Y pueda salir alguna de estas banditas de asesinos comandado por Ponce, que fueron los que asesinaron a mi padre.
Nosotros compartimos la escuela primaria y yo me acuerdo que en aquellos tiempos fueron falleciendo padres de compañeros del colegio y casi siempre se sabía por qué habían muerto, algunos en un accidente, otros por algún problema de salud. Y siempre me quedó que el caso de tu papá en aquellos tiempos nosotros nunca supimos qué había pasado, hasta mucho tiempo después cuando yo una vez pregunté a mi papá. Y él me dijo que bueno, que era el asesinato de tu papá había sido como parte de todo lo que se hacía en aquellos tiempos, primero por la AAA y después por la dictadura. ¿Vos lo tuviste claro siempre qué había pasado con tu papá?
Sí, por lo que él estaba, digamos, por el ideal que él tenía. No, nosotros ya habíamos tenido allanamiento, donde en uno de los allanamientos, yo lo aclaro en el juicio, ¿no? Uno de estas personas me pone un revólver en la cabeza, amenazando a mi padre que para que le a mi madre para que le diga dónde estaba mi padre. Ahí es como que uno madura rápidamente, ¿no? Y como vos decías, sí, bueno, sí, te acordás como compañero de la primaria, te acordás el padre de Pedro que falleció en un accidente, y otros tanto más, ¿no? Que
Sí,
eran
sí.
jóvenes, pero ya cuando hay un asesinato de por medio, la gente calla, ¿entendés? Había mucho miedo en esa época. Vos imaginate que si mi madre iba a una comisaría a decir: yo quiero saber qué es lo que pasó con mi marido, al otro día aparecía muerta. Es así. Hubo mucho miedo, inclusive ya cuando, después, al pasar los años, los compañeros de mi padre me hablaban de esto. También tenía miedo, se notaba,
Sí,
obviamente
sí.
que se notaba eso, ¿no? Así que bueno, y siguió con los años. Vos fijate con la desaparición de Julio López. Y todo eso, después de muchos años, la gente sigue, es como que hay, lamentablemente, todos los que pudieron decirme cosas, contarme cosas maravillosas de mi padre, no estén hoy, pues ya eran gente mayor, ¿no? Ha pasado 45 años de esto.
Julio, los dueños de la Alameda San Blas ahí en ese momento eran una familia francesa.
Francesa, que vino al país en el 40 y pico.
¿Cómo era el apellido de esta familia?
Le Putz. La
Leput.
familia Leput.
¿Vos crees que puede haber estado implicada la familia esta en el asesinato de tu papá?
Mira, cuando muere mi padre, a los 10 días tiraron unos panfletos por la ciudad con el nombre de mi padre. Y en uno de los párrafos de esos panfletos, que uno era toda una carilla de un lado y del otro, o sea, una hoja entera y otro mitad de hoja, de un lado y del otro. Y decían en un momento que eran como los patrones, no vamos a creer que eran los patrones buenos. Uno de ellos viene por un día, dos antes del asesinato, habla con los capangas máximo y se vuelve a ir. O sea, yo me remito a esos papeles, mis pruebas son esos papeles, esos panfletos, ¿no? Que están muy amarillos y ya es como que se me quieren quebrar. Hace muchos años yo les saqué fotocopia y los tengo, ¿no? Y bueno, es lo que yo entregué en la justicia, ¿no? Y uno entrega toda la justicia para que puedan, para ver si pueden sacar algo de todo esto, ¿no? De todas maneras, quizás alguno se me pudo haber escapado, que yo pude haber hablado y algo y esté con vida y hoy yo figuro en la guía telefónica, me puede llamar y yo voy a, prometo, reservar su identidad, ¿no? Pero yo ya, 45 años, tenemos 52 más, 51, 52,
Sí.
queremos saber qué es lo que pasó con, en mi caso, con mi padre, ¿no?
De esas noches de allanamiento donde en alguna a vos te han puesto con 6, 7 años un arma en la cabeza, ¿qué te quedó?
Y sí, obviamente que uno queda asustado, ¿no? Lo que pasa es que después, mi padre, cuando era asesinado, tuvimos que salir con mi vieja, o sea, salir a la vida, ¿no? Como yo comentaba, íbamos al colegio Don Bosco nosotros y el padre Marcelo fue el que me beca para que yo pueda seguir estudiando. Pero pues bueno, había que comer, había cosas que la familia de mi padre me ha ayudado también. Por ahí vendía yo golosinas en la cancha de fútbol los sábados, los domingos. Mi madre tarda más de un año en recibir la pensión, entonces tiene que salir a trabajar. Y es como que uno creció de golpe, ¿no? Y ese dolor es como que uno lo ocultó porque tenía que sobrevivir, teníamos que seguir. Ese era el tema.
¿Quiénes sabían de esto? ¿En tu familia se sabía? ¿Los amigos sabían?
Sí, obviamente. Lo que pasa es que ya mi padre se había abocado tanto a esta tarea que los últimos 3 meses para él ya estaba desmejorado, estaba desprolijo, ¿no? Estaba con una, en el 75 viene el Rodrigazo y ellos ya estaban pidiendo recomposición salarial,
Claro.
estaban trabajando muchas horas, mi padre era una de las personas que peleaba para que haya más gente, incorpore más gente en la fábrica, así ellos dejaban, o sea, podían trabajar un poco menos de horas. Eso era así, básicamente eso.
Vos ahí en la declaración que hacés decís que tu papá en los últimos tiempos casi ya no iba a tu casa o ya no estaba en tu casa. ¿Dónde paraba tu papá para refugiarse de que no lo fueran a buscar?
Y seguramente en la casa de ya ellos ya habían formado como un sindicato paralelo, ¿no? El sindicato de lo que era textil estaba copado por Ponce.
Claro.
Entonces él, bueno, podía estar en la casa de un familiar, en la casa de un amigo. Él venía todos los días a casa, pero eran ya los últimos 3 meses, era muy, muy fugaz, que aparecía y se iba, ¿no? Y a veces, obviamente, pasaba alguna noche en casa, ¿no? Porque no iban a estar todo el día, esos 3 últimos meses, continuamente con allanamiento. Lo que yo recuerdo y lo quedé claro, que toda la gente que entraba a mi casa, pateaba la puerta, obviamente, no existía orden de allanamiento.
Claro.
Las armas que tenían esas 8 o 10 personas que entraban, más gente en el techo, tenían armas de diferentes calibres, ¿no?
Claro, era todo muy
Eso,
irregular, todo muy irregular.
exacto, todo muy irregular. Uno podía tener un pantalón militar, pero tenía mocasines y tenía una camisa de vestir, o sea, eso todo da una pauta que fue la Triple A, obviamente, obviamente, al mando de los matones de Ponce.
¿Qué te explicaba tu mamá de por qué papá no estaba?
Difícil esa pregunta que me haces, ¿no? Papá no estaba y papá no estuvo más. Yo recuerdo la noche que se fue, como yo digo, se vistió para la ocasión, lo agarraron en la esquina de casa a la salida de un kiosco. No recuerdo bien eso, es como que, o sea, seguimos para adelante, ¿me entendés? Tuvimos que seguir para adelante, ese fue el tema, ¿sí? Pero bueno, obviamente que yo, vos te debes acordar algunas otras situaciones, ¿no? Cuando estábamos en la primaria, en esa época el hijo era de ir al velatorio de su padre, hoy no, nos llevan, digamos, si los chicos son muy
Sí,
chiquitos, ¿no?
exacto, sí.
Pero nosotros íbamos al velatorio de, en el caso mío, fui al velatorio de mi padre, difícil, Maxi, una
Sí.
pregunta complicada, es como que ahí yo pierdo El tema era salir adelante, no había otra. Era así. Después, obviamente, que con el tiempo fui entendiendo todo a medida que iba hablando, a medida que uno va creciendo, a medida que uno ve todo cómo se manejó la política de ese momento, y uno ya se va desandando de todas esas cosas, ¿no?
Vos ahí en tu relato decís que cuando le vienen a decir a tu mamá que tenía que ir a la policía de White, a la comisaría de White, supuestamente hay que reconocer el cadáver o
No,
hacer. Ah.
ahí, bueno, fuimos porque había, él apareció a metros de Avenida Arias ahí en el empedrado, ya camino a Puerto Galván, entre Avenida Arias y la vía. Entonces pertenecía allá.
Sí.
Entonces mi madre fue, el cadáver ya lo habían llevado a la morgue, pero no se sabe por qué. La ropa estaba colgando en un perchero, ¿no? Llena de barro y de sangre. Y bueno, ahí mamá. Mamá tenía la esperanza de que mi papá se podía haber quedado en la calle en un ataque de epilepsia, porque él era epiléptico, estaba controlada, ¿no? Pero no, ahí se dio cuenta de que ya a papá le había pasado algo mucho más grave, ¿no?
Vos ahí cuando llega la policía a tu casa a decirle a tu mamá que se que o llevarla para la comisaría de White, vos estabas ahí afuera con unos amigos.
Estaba con unos amigos, estábamos ahí porque nosotros entrábamos a la tarde.
Ah.
Al colegio
Eso fue a la
y bueno, fue
mañana.
una noche, eso fue a la mañana, 9 y pico de la mañana. Estábamos muy, muy exaltados con mamá, ¿no? Habíamos pasado una noche que papá no aparecía, ¿no? Entonces, mi madre salía muchas veces afuera y yo también, y bueno, me puse ahí, imagínate, con 7 años,
Claro.
ponerme a jugar con los chicos, ¿no? Y después prepararme para ir al colegio, pero bueno, ahí ya, ahí pasó pasó lo que pasó.
Hay varias imágenes muy fuertes durante tu relato en el juicio. Hay una que me llama mucho la atención y que es muy fuerte cuando vos decís que a tu mamá le preguntaste varias veces si no la habían abusado, ¿no? Porque en la comisaría le pegaban o la maltrataban.
No, a ella la maltrataban. La
Sí.
noche que ella, papá se va, 9 y pico de la noche, tipo 11, 11 y pico de la noche, 12, va a la comisaría a hacer la denuncia. Y ahí le dijeron, quédese tranquila, señora, su marido puede estar de copas por ahí con alguna dama. Mañana venga y nos dicen qué es lo que pasó. Eso creo que es como la peor bofetada que uno puede recibir, ¿no? Pero bueno, en los allanamientos que había en casa. Ahí sí la maltrataban a mamá y nos llevaban pertenencia, no que no teníamos mucha. Vos fíjate que mi padre muere con un crucifijo de madera con bronce, ¿no? Y de cadena él tenía un piolín de albañil, o sea, éramos muy humildes. Lo que sí se llevaron fue una alhaja que mamá tenía importante, que era una cadenita con un medallón de oro que le había regalado su madre para los 15 años. Se manejaban así, eran asesinos y chorro, después, obviamente que después me pongo a ver el juicio de otra de las personas, que es muy importante el testimonio de este muchachito ya grande, ¿no? Él tenía 12 años cuando pasó, que es el hijo de Argibay.
Sí.
El hijo de Argibay en un momento dice, de la noche a la madrugada mi padre me despierta y me regala un reloj, que era un reloj Omega, carísimo para esa época, ¿no? Eso es lo que se está tratando de investigar y ver por qué. Supuestamente ese reloj Omega era de uno de los asesinados también por la AAA, con total vergüenza de su padre y de su hermano. El padre era Argibay, el Moncho Argibay, con su hijo de 18 años eran los que salían a matar,
Sí,
que están
sí.
implicados en la muerte del Guato.
Son uno de los que entran a la universidad y matan a Watt. Sí.
Exacto.
Sí.
Entonces, él avergonzado de su padre, que no le dice padre, le dice progenitor. Y bueno, y concuerdas un poco las historias, ¿no? Fíjate que es un medallón con una cadena de mi madre que nos roban, ¿no? Y a él que le regalan, por otra parte, un reloj Omega, ¿no? Ellos operaban así, ¿no? Ladrones, asesinos, ¿no? Era así.
Llegás a decir que hasta se llevaron silla de tu casa, ¿no?
Dos sillas antiguas que mi abuelo había comprado un remate, esas rojas tapizadas, eran muy bonitas, que las teníamos ahí, ¿viste? No teníamos grandes muebles, mi padre era un obrero común y corriente. Aparte estaban agrandando la casa, mi padre también era buen albañil. No teníamos grandes lujos, ¿no? Y bueno, estaban esas dos sillas, no sé en qué se la habrán llevado, no sé, pero esas sillas no las vimos nunca más. Y alguna otra pertenencia, alguna campera que gustaba, algo que podían agarrar ahí, ¿no? Mi madre, de hecho, ella, cuando muere mi padre, deja la escritura de la casa en un abogado, que recién la pude recuperar en el año 2006.
A manera de protegerla para que nadie se la llevara.
Exacto, porque en esa época ya es sabido, ¿no? Te mataban y sacaban la escritura, cambiaban los nombres y la casa era de ellos, ¿no? Actúan con mucha impunidad estas personas.
El relato que te hace el vecino Mesanza de lo que vio, porque él es el que entra al kiosco con tu papá y después ve que lo secuestran. Contame un poco cómo te relacionaste con Mesanza y en qué momento te cuenta esta historia.
Mesanza vio todo esa noche. Mesanza entró casi a la par de mi papá, hicieron dos compras menores, los dos. Mi papá los cigarrillos, que bueno, después cuando lo encuentran, entre sus pertenencias estaba el crucifijo ese que te comenté, el paquete de cigarrillos, y un recibo de un seguro de vida. El papá sale, estaba un poco apurado esa noche que llovía, y Mesanza sale atrás. Cuando sale y ve esa situación, que se bajaron dos personas de atrás, de una Fiat 125, y lo meten adentro, entre medio de los dos que iban atrás, este señor Mesanza, ya grande, ¿no? Obviamente fallecido, intenta como reculatear un poco para traerse para atrás, ¿no? Hacia la esquina. Esta persona no pudo decirnos nada en ese momento, obviamente, pero al otro día él, y nos informa eso, que lo habían llevado, preguntó por papá. Dijimos que papá no estaba, que mamá le dijo que había desaparecido a la noche, y él dijo que se lo habían llevado en una 125.
Y eso es todo lo que tienen de esa noche ustedes.
Exacto,
No hay nada más que sepan. ¿Qué es eso?
la denuncia de mamá en la comisaría, que fue con su hermana, con la hermana de papá, perdón, y bueno, la espera y lo que pasó al otro día, y la comisaría, ir a la comisaría de Guaita al otro día. Después todo trámite, la causa de mi padre comienza el 20 de septiembre, cuando lo mataron, y la cerraron, fue a archivo el 5 de noviembre, un mes y pico después.
A ver, Julio, yo entiendo el momento pero no hubo ninguna explicación a tu mamá de qué había pasado con tu papá, ninguna explicación oficial.
No, no, en ese momento no se utilizaba, no, no la policía, no.
O sea,
Obviamente que después, año 2006, aparece la causa de papá, son unas hojas nada más, con la fuerte, digamos, un croquis donde apareció, la foto donde estaba fallecido, no en el lugar. El testimonio de quien lo encontró, el testimonio de la ambulancia que lo va a recoger. Y la causa se cerró el 5 de noviembre, un mes y pico después. Pasó archivo, un perro que lo encontraron muerto en la calle. En el 2006 yo recupero todo eso. En el 2006 también viajo a La Plata a recuperar, y hay un archivo de la memoria allá, donde hay información de lo que era la DIPBA, que era el Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí se ve todo el seguimiento que la DIPBA le estaba haciendo ya a mi padre, ¿no? Y a partir de eso uno puede sacar muchísimas más conclusiones, ¿no?
¿tu mamá no preguntó más por lógico miedo?
Obvio, obvio. Mamá lo que hace, a ver, papá ya había sido asesinato, lo que intenta ella es protegerme a mí, o sea, no, no quedó otra, es un silencio total, inclusive entre todos sus compañeros. Falleció papá, estuvieron muy enérgicos, un mes y pico, y después callaron toda la boca, por miedo a ser asesinado y por miedo de perder el trabajo.
Tu papá era textil en la
Textil,
ensamblada. ¿Qué
la negra
tareas
asamblea.
hacía ensamblas?
Estaban los telares. Papá, había empezado de muy jovencito.
Otro que da testimonio de conocerlo a tu papá y de es Humberto Gallo.
Él era el portero ahí de la lanera. y me decía que ya sabía cuando papá estaba trabajando, cuando entraba y cuando salía de la fábrica. Eso era señal de que a papá ya lo estaban siguiendo, obviamente. Es un testimonio muy, muy importante.
¿Tu papá le dice a tu mamá en algún momento que estaba en riesgo su vida? ¿Hablaba de eso con ella? ¿Le decía, mirá, me están persiguiendo, me están siguiendo, estoy en riesgo?
Papá minimizaba un poco las cosas. Minimizaba, pero, obviamente sabía que algo le podía llegar a pasar. No pensó jamás que era en esa envergadura, ¿no? De morir asesinado por la espalda, ¿no? O sea, no, nunca pensó eso él. Sí que estaba, porque papá también a veces en el barrio a alguien le faltaba un paquete de fideo y él estaba ahí, ¿entendés? Y eso molestaba también. Era así, ¿no? Yo pienso que si hubiésemos sabido lo que pasó, obviamente íbamos a tratar de revertirlo, obviamente, pero lo hecho, hecho está. Ese es el tema.
Julio, ¿qué esperas que pase con este juicio?
Espero que esto se dio mucha difusión. Quizás alguien con 90 y pico de años pueda decir qué es lo que le pasó a mi padre. Y yo lo que espero es que puedan pagar, se pueda hacer justicia. Yo creo que ya lo del Guatu ya está. El Guatu, un chico de 23 años que lo mataron, que era estudiante. Lo del Negrito García, que vivía en la esquina de casa. Chicos jóvenes, ¿no? Que tenían una lucha, ¿no? Para que las cosas sean un poco mejor. Se los trataba de izquierda, se los trataba de muchas cosas, pero no era ser de izquierda, pedir llevar un peso más a casa en esa época, ¿no? Y lo que espero que puedan encontrar a los máximos culpables de esto. Hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Ponce ya no está, hay mucha gente que ya no está, ¿no? Y la gente que se está juzgando son gente de edad también. Pero obviamente que yo busco quién apretó el gatillo y siempre lo voy a buscar. Pero bueno, estoy satisfecho por haberme podido expresar en el juicio, ¿no? Y espero que se llegue a un buen fin, que se pueda saber quiénes mataron a algunos, aunque sea algo. Y con eso ya estaría tranquilo, ¿no?